Fiestas 2014 te desea tu radio. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Este es nuestro reportaje de hoy.
Muy bien, y es así. Este es el reportaje de hoy. Y creería, si no pasa nada raro, el último del año. O al menos a nivel fuerte.
Sí, buenas tardes.
Está el intendente Oscar Brasca y está el doctor Alberto Pérez, a quien le decimos buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, es así, ¿no? Sería, si no pasa nada
raro.
Raro.
Sería la última del año.
Claro, sería
Habíamos comprometido con la visita a vos, así que estamos acá.
Bueno, les agradecemos siempre. Yo no puedo decir otra cosa que siempre cuando los requerimos asisten.
Tiene que ser así, con el pueblo.
Tiene que ser así. Me parece que más allá que a veces mucho no nos quieran.
¿Quién es? Perdón.
Pero a veces somos. Es importante, ¿no? Somos el nexo. Me parece que eso es lo más importante. Entre el pueblo y nosotros.
Es el vehículo.
Es lo ideal, si no, no habría comunicación con la ciudadanía.
Me parece bien. Bueno, vienen de un viaje, ¿empezamos por ahí? ¿Lo más fresquito?
Sí, lo más fresquito era que se inauguró una planta avícola en Carmen de Areco. Fuimos a la inauguración, invitación del intendente. Estuvieron dos ministros, el diputado Golía, intendente de la segunda sesión, acompañando al intendente Scansi, porque es un logro, es como Arcor Bagley acá, un primer turno de 140 operarios. Destacar que dentro de poco van a llegar a los 340 operarios para Carmen de Areco, es todo un logro. Y bueno, estuvimos ahí recibiendo, visitando la planta, muy moderna.
La verdad que para Carmen de Areco,
gastaron 30 millones de euros, así que una planta muy importante. Uh-huh. El producto, ¿cómo se llama? Qué rico, ¿no?
Qué rico.
Llega acá Salto, en los supermercados, en bandejitas. Así que esta gente tenían, hace más de 40 años que tenían...
Sí, 52 años de empresa familiar.
Una empresa familiar.
Mire
la verdad
qué bien,
que... Tuvieron el apoyo del gobierno, apoyo de ellos, y adelante a trabajar, se ha dicho, como venían haciéndolo toda la familia, y ahora tenemos trabajo para la gente de Carmen de Areco.
Está muy bien.
Bien.
Bueno, había gente de Carmen de Areco que venía acá a trabajar, sí. Así que a lo mejor ahora se ahorran ese semejante viaje,
sí.
¿no?
Sí, no, lógico, y además que va a marcar para los empleados... esta empresa un sueldo ya más o menos digno, porque si no, al no tener empresa no te marcan el valor del sueldo que tiene que ganar un empleado común, ¿no? Ajá. Eso es importantísimo, tener una empresa líder para que vayan marcando los sueldos.
Está muy bien, está muy bien. ¿Y después a dónde fueron?
Y después de ahí fuimos a Rojas con Alberto, que hoy me acompañó a todos lados. Fuimos un armado político para el Frente para la Victoria.
Un armado político para el Frente para la Victoria.
Sí,
¿en
un grupo de PJ, el presidente del PJ es Agus Peretino, hoy no pudo estar, pero todos sus aliados estuvieron tratando de armar para Scioli 2015, así que ahí estuvimos con gente jóvenes de la Ciudad Roja. Estuvo Virginia Lue también, que fue candidata en las elecciones anteriores. Y Marcelo Carignani, que es el que encabeza la presidencia del armado de la segunda sesión. Y ahí estuvimos, dialogando con la gente de Roja.
Perfecto.
Para que se pongan las pilas y que en las próximas elecciones participen. Andan buscando un líder, porque alguien que comande a los chicos estos jóvenes, y así que de ahí irán a trabajar.
Muy bien. ¿Y usted dónde está ubicado, intendente?
Yo estoy ubicado en el peronismo.
Pero el peronismo es tan amplio.
Tan amplio. Yo donde me dan cosas para Salto estoy parado.
Lo vimos, a ver, con Scioli. Lo vimos con Randazzo.
Sí.
Digo, todas las fotitos que hemos estado juntando. Lo vemos con Sabatella también.
Ahora sí, por la radio de...
¿Nada más que por la radio?
Sí, estuvimos nada más que por la radio. Es importante estar en todos lados para traer cosas para Salto.
Había un concejal que lo acompañó, ¿puede ser? que estaba en el movimiento. Okay.
No, me
estaba
acompañó
cerca.
Alberto Pérez. Ajá, y quién más.
No, cuando fuimos a Alaska. Hasta Camino.
Ajá.
Y Chueco con Julián.
Ajá.
Ah, Chueco y Julián.
Sí, sí. No, ahí fuimos a, digamos, a de alguna forma a buscar la autorización que
para la radio.
Laura Clark, que es la coordinadora de la sección noreste, delegada del AFCA, le otorgó al intendente la autorización para la radio municipal, que bueno, ya venía transitando, ¿no?, su periodo de etapa de prueba. Y bueno, ahí asistimos con el intendente a un acto, digamos, institucional en el cual el AFCA le otorga la autorización de la radio.
Dos actos fuimos ese día. A la policía también.
Ah, fuimos el día de la policía a la UNOVA, a la sede de la UNOVA, claro. Sí. Bueno, ahí se condecoró al jefe distrital, el comisario Barceló, y al comisario Dafus, por su actuación. Y aparte, dos, no recuerdo los cargos, pero al oficial Lustó y a la GOA, por la actuación que tuvieron en varios hechos delictivos, así que... Uh-huh. Se aprovechó ese viaje para hacer dos actividades en Pergamino. El acto de la policía, bueno, se condecoraron a...
Mire, no llegó hasta aquí esa información.
No llegó.
Pero realmente no. Importante, uh-huh, ¿no? Para la comunidad que se haya condecorado.
Yo publiqué en el Twitter.
Me
tenés que seguir más
en
el Twitter.
Sí, lo tengo que seguir más. Tiene mucha razón.
¿Viste, Cris? Siempre donde crees que no está, estoy.
Hicimos un presente a cada uno un escudo.
En todos los años generalmente se hace un reconocimiento a modo también de despedida del año. La policía, bueno, en este momento en el cual el gobernador hizo una inyección de 10.000 agentes a lo que es las calles, se le está dando una prioridad muy importante. Y bueno, este acto no fue uno más, sino que, bueno, en el contexto donde se produce el reconocimiento a la policía, es un contexto de expansión de la fuerza, muy pero muy importante. El operativo Sol creo que se largó con una presencia inédita de policías. Muchos hablan de que es la solución más policía. Bueno, quizá es una herramienta más, siempre decimos esto, ¿no? El tema de la seguridad o la inseguridad tiene muchísimas aristas, pero bueno, el gobernador ha encarado fuertemente por lo menos la inyección de personal policial en las calles. Después tenemos que discutir, por supuesto, lo que es la parte de la justicia, un tema no menor, que hay que darle muchísima importancia y de la cual la sociedad está muy alejada, porque no conoce de lo que es la justicia. Uno, siendo abogado, más o menos puede hablar, pero la persona de la calle, digamos, no puede hablar con conocimiento de qué se trata la justicia, ¿no? De cómo actúan los jueces, los fiscales, los defensores. Me parece que tendríamos que o por lo menos por parte del Estado, digo, brindar más información al respecto, para que podamos fiscalizar a los ciudadanos, porque hay muchas cosas que pasan en la justicia y no nos enteramos.
Sí. Me parece que la justicia, bueno, de por sí es lenta, ¿no? Es muy burocrática, y a veces eso no sirve, ¿no? No sirve. Siguiendo con el tema de la justicia, ya que se tocó ese tema, creo que mañana hay una sesión del Consejo Deliberante extraordinaria donde se va a tratar la tasa por seguridad, ¿no es cierto?
Así es.
De 38 pesos. Bueno, ¿qué información tienen ustedes con los otros bloques? ¿Se va a aprobar? ¿No se va a aprobar?
Bueno, en principio, 38. Digamos, por lo conversado en la previa, obviamente que esto es el desenlace de un montón de acciones que viene desarrollando el Estado Municipal respecto a lo que es la seguridad. Hoy veníamos conversando con el intendente, ¿no? Que debemos, y yo te escuchaba el otro día también, Cristina, con respecto a lo que es exhortar a toda la ciudadanía a seguir participando. Yo, y conocés muy bien cuál es el relato nuestro con respecto a eso. El foro de seguridad, que de alguna forma es un órgano creado y demás, bueno, funciona con casi nada de personas, y cuando tendría que estar muchísima gente participando. La idea no es desligarse en la sociedad la responsabilidad del Estado, todo lo contrario, es hacerlos partícipes a ellos, a decir, a los mismos ciudadanos que conforman el Estado, de un debate de ideas y propuestas, y por qué no decir fiscalizar un poco la acción estatal, porque yo pienso que no se entiende bien el mensaje muchas veces. Uno, cuando participa, está fiscalizando también. ¿Qué mejor para el ciudadano que pueda fiscalizar de manera directa lo que hace un dirigente político o judicial, como en el caso de lo que estamos hablando recién, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos nosotros de la justicia? ¿Por qué la tenemos tan lejos y no la tenemos más cerca? ¿Por qué no le decimos a esa justicia que no tiene rostro hoy que nos venga a dar explicación de lo que está haciendo?
Bueno, de hecho, cuando los periodistas nos queremos acercar a la justicia, yo muchas veces, ante diferentes casos, quiero hablar con los jueces y bueno, no hay información, no puedo dar información. y demás. La verdad que es cierto, la justicia se tiene que acercar un poco más a la sociedad, ¿no?
Totalmente. Sí, uno la política y los medios estamos de acuerdo, el seguimiento, el foro, sí. Pero ya empezamos a hacer meseta.
Lo que pasa es que el foro me parece como que la gente lo entiende como que, a ver, me da miedo participar en un foro de seguridad.
Yo diría
es
también
municipal,
pero Cristina, a mí me parece
que
no lo cambiamos de lugar, sí, para que vean que no era municipal,
sí,
y todo en el Club Progreso.
A mí me parece que tendríamos que quizá hasta no en un foro de seguridad, me da miedo participar.
Sí, y
cortamos ahí, me parece, porque
en todos los órdenes, sí, hasta para las comisiones de los clubes ya no conseguí gente. Ese
y de
es
hecho,
un problema.
De hecho, por ejemplo, con el foro nos pasó algo muy particular, que bueno, todos saben, yo trabajo en el canal también y hay cámaras. Bueno, y hemos dejado de ir para que la gente no se sienta comprometida delante de una cámara, pero bueno, tampoco sirvió porque...
Mira, hay una luz de esperanza, sí, ¿sabés con qué? Que nos fue bastante bien. Con se me terminó el agua, lo digo al aire. No, hay una pequeña luz de esperanza realmente, porque en la última elección del presupuesto participativo fue buena la concurrencia. De hecho, por ejemplo, en el lo que
Retiro,
es barrio
Alonso, en Alonso, en los dos barrios muy buenos.
¿Será porque los barrios se comprometen más que el centro, querés decir?
No sé si es así, Yo pienso que quizá falta estímulo. Hagámonos cargo de los dirigentes de la parte de que no supimos poner la zanahoria, en el sentido de cuál es la motivación, ¿no? La motivación es nada más ni nada menos que la inseguridad, pongamos.
Sí.
Ahora, ¿qué hacemos además de eso para comprometer a la gente? Me parece que por ahí pasa. Yo siempre hablaba con dirigentes del Foro de Seguridad y le digo, me parece que tenemos que salir un poquito más a las radios, a la prensa, en general, a tratar de explicar, ¿no es cierto?, de qué se trata el foro, cuáles son las acciones que tiene, las misiones y funciones, la competencia, para qué está un foro de seguridad. Sí, porque si sabemos que el intendente puede ir al foro de seguridad a dar cierta explicación, o el secretario de seguridad, cierta explicación de lo que se está haciendo, pues muchas veces nos quedamos en la charla de café o de la familia, ¿no?, donde decimos, che, qué raro esto, qué habrá pasado, por qué no se hizo tal cuestión. Y pensar que tenemos el foro de seguridad que funciona cada 15 días y podemos ya sacarnos la duda. Bueno, eso no se está llevando a la práctica, no se está desarrollando, y las instituciones también me parece que han bajado mucho el nivel de participación. Este es un tema a seguir tratando, a no abandonarlo, no hay que claudicar. Nosotros, por ejemplo, con el presupuesto participativo, que es un mecanismo de participación directa también, al igual que el foro, no vamos a bajar los brazos hasta el último día de gestión. Vamos a estar insistiendo con la participación ciudadana, porque nos parece uno de los pilares fundamentales de cambiar un poco la realidad que nosotros consideramos que hay que cambiar, ¿no?
Es muy difícil cambiar una sociedad. La sociedad cambió de por sí, ¿no? Ahora hay otra sociedad que hace...
Que reclama otras cosas.
7, 8 años cuando ustedes asumieron, ¿no es cierto?
Cambió
muchísimo. Cambió. Son otras cosas que piden, hay otra realidad dentro de la sociedad. Y me parece que, bueno, yo siempre lo digo desde acá, ¿no? Que debemos participar, ¿no? De diferentes formas.
Es que somos nosotros mismos los que cambiamos, no hay otra manera.
Es verdad, digamos, ¿no? Gracias a Dios cambió, porque pidiendo trabajo yo no tengo más cola en el municipio, viste que antes venían a pedir ayuda, ya esto cambió. No, ahora piden grandes cosas, que es la necesidad de la ciudad, cloaca, agua,
mire, hablando falto. Un poquito, tengo dos mensajitos, bueno, tengo otros que están llegando, el teléfono me quema, pero bueno, hablando sobre el tema de seguridad, que mañana va a haber sesión, obviamente que todo el mundo está esperando la fiscal impositiva porque quiere saber cuánto le van a aumentar los impuestos, pero también, por el otro lado, están los empleados municipales, ¿no? Y acá la primera pregunta me dice, ¿cuándo van a sortear las casas de los empleados municipales?
Bueno, ese trámite, digamos, dos cosas.
¿O en qué situación está?
Sí, está a punto de ser entregada por parte del proveedor. Es decir, el proveedor tiene que cumplir con la certificación final de obra. Ese momento no ha llegado todavía. Ya adelantamos, porque tenemos la ordenanza que regula el mecanismo de acceso por parte de un empleado municipal hacia la vivienda, ¿no es cierto? Con lo cual, entregada que sea en su totalidad las viviendas terminadas con certificación final de obra, que es una cuestión técnica, ajena a lo que es la discrecionalidad que tiene el intendente, puede hacer un sorteo, ¿no? Pero sorteado ese momento, sí va a venir lo que es la clasificación de las personas que fueron inscriptas, que pasaron un censo por el cual se le hace una encuesta socioeconómica, se determina que no tengan una propiedad a su nombre, que cumpla con los requisitos establecidos en la ordenanza votada por los concejales, y después de ahí se hace el sorteo para ver a quién le toca una de las viviendas que esta gestión, por, y hay que decirlo también, Cristina, voy a aprovechar para recordarlo, hacía muchísima cantidad de años que no se hacían viviendas para los empleados municipales. Sí, sí. Esto es muy importante recordarlo porque la última vez, si no recordamos, hace más de 40 o 50 años que no se hacía una vivienda para un empleado municipal.
Y bueno, ¿tantos años?
Sí, pues lo que tenemos entendido, sí, para los municipales.
Es decir, que sea un barrio
para municipales. Distinto del caso que un empleado municipal haya accedido a un... Así que bueno, pasado ese momento, que no va a pasar mucho tiempo más, seguramente vamos a tener noticias para hacer el sorteo, que se va a publicitar, por supuesto, por todos lados, como corresponde.
Esto seguramente viene a que, lógicamente, todo el mundo necesita vivienda.
Por supuesto.
Y por el otro lado también el tema, ¿no?, de que bueno, puedan ocupar esas viviendas. Totalmente. ¿No? Que también es una preocupación.
Sí, seguro. ¿No? Y era en la época que no teníamos banco de tierra. Claro. Porque ahí tuvimos que desafetar la mitad de una calle que era muy amplia, entonces ahí logramos hacer, vamos a hacer 28 viviendas. Eso, por lo menos el plan más cerca lo había otorgado 28, nada más que teníamos que empezar de grupo de A5.
Está. O sea que va a ir va a haber
continuando
más.
Terminamos los certificados y hay que ir a reclamar por las otras.
Es un mecanismo donde primero el municipio invierte y recibe a medida que va certificando. Entonces eso también es un tema, ¿no? Porque el municipio tiene que tener recursos genuinos para poder hacerlo como lo hizo. Claro. Es otro tema que hay que destacar realmente, el tema de la administración de esos fondos, que son genuinos y no vienen, son reintegrados, ¿no? Como un medicamento reintegral de idioma, esto es lo mismo. Es decir, nosotros hicimos la inversión por parte de los recursos que aporta el ciudadano y después son reembolsados por el Estado Nacional.
Está muy bien. Bueno, y la pregunta creo que es del millón, de la fiscal impositiva, y que era lo que la gente también acá, tengo unos cuantos mensajitos, es el tema de cuánto aumentarían los impuestos y qué pasa con los sueldos de los municipales, ¿no? Porque, por ahí me ponen, bueno, porque el sueldo de un empleado municipal no llega a ser un sueldo básico, porque hoy un sueldo básico es de 4.500 o 5.000, el de los empleados es de 3.000.
No, eso no.
¿Cómo hacemos?
Trabajan 6 horas contra 8 horas. Creo que el sueldo estamos en el mínimo vital y móvil, lo que dice la ley, que logramos llegar en mi mandato porque estaban por debajo. Fue el récord histórico de aumentos salariales. Por eso tenemos los tres sindicatos dialogando continuamente para ver lo que realmente podemos darle de aumento. Estamos en reunión permanente.
¿Todavía no llegaron a un acuerdo? No, bueno, nosotros estuvimos con Anóbile y nos decía que bueno, que estaban por finiquitar.
Bueno, mira, casualmente a raíz de hace muy poquito fue sancionada una nueva ley en la provincia de Buenos Aires que modifica paritarias. Exacto, modifica lo que es el estatuto, gracias Gerardo, el estatuto del personal de las municipalidades, que es la ley 11.757, fue modificada esa ley y establece mecanismos que, te voy a ser sincero, Cristina, lo venimos desarrollando de hace más de 4 años, por lo menos. En el 2010 se implementó la Junta de Relaciones Laborales en el municipio, que es un mecanismo por el cual, siempre lo contamos, nos sentamos los representantes del Estado con las personas que tenemos la responsabilidad hoy de administrar el municipio y debatimos no solamente el incremento salarial, sino a todas aquellas cuestiones atinentes a lo que es relación trabajo-empleado-empleador, ¿no es cierto? Eso no se venía haciendo. Antes, entre cuatro puertas, se decidía qué aumento se le daba al asalariado. Hoy se discute en paritarias, como marca la Constitución Nacional. Esto lo venimos haciendo el minuto cero o 01, porque fue en el 2010, Oscar asumió en el 2009, implementamos la Junta de Relaciones Laborales. Dijimos, institucionalicemos los reclamos, nunca más una olla en la plaza, nunca más un piquete, esto se tiene que resolver por la vía del diálogo, y eso es lo que venimos haciendo hace 2 meses. Tanto con los gremios que representan a los trabajadores municipales, así como también con los bloques de los concejales de las bancadas opositoras.
Hablando, ¿estuvieron reunidos con...?
Sí, estuvieron reunidos, tanto la secretaria de Hacienda...
¿Con...?
La secretaria de Hacienda, en representación del intendente, de la parte
y el contador.
Los contadores municipales, el director de presupuesto, el director de contaduría, muchísimo tiempo. Obviamente, el intendente tiene un proyecto, para lo que es el ejercicio 2015, que quizá no va a encajar con las pretensiones de las bancadas opositoras. Uh-huh. Bueno, veremos qué pasa. Somos conscientes de que para gobernar con responsabilidad y otorgar un incremento salarial acorde, más o menos acorde a las necesidades de uno de los compañeros municipales, necesitamos X cantidad de dinero. Y para eso vamos a elevar un proyecto al Consejo Deliberante, inminentemente. Mañana va a haber sesión al mediodía. Uh-huh. No sé si se va a tratar. Pero bueno,
¿va a entrar la fiscal impositiva?
No sé si va a entrar mañana, pero lo que sí estamos muy seguros es que hay un proyecto del intendente para gobernar con responsabilidad. No hay que olvidarse de eso, Cristina. La responsabilidad de gobernar es muy grande y muchas veces asistimos a discursos de los cuales se quiere en dos minutos explicar por qué se hace una reducción de casi 30 puntos de un proyecto de ley. Que es como así a nivel nacional, la ley de leyes, acá es la ordenanza de las ordenanzas, la fiscal impositiva, ¿no es cierto? Porque regula innumerable cantidad de cuestiones, entre las cuales se encuentra este aumento, el incremento salarial a los empleados municipales. Nosotros hemos charlado con los compañeros de la municipalidad, se les ha explicado cuál es nuestra intención, que también se les ha explicado que para hablar de responsabilidad y de sensatez tenemos que hablar precisamente con coherencia. No podemos pedir el intendente, ¿quién más que el intendente quisiera que sus empleados gocen de un sueldo que esté a la altura de las circunstancias? De hecho, lo que explicó recién el intendente es que el sueldo mínimo vital y móvil hoy se encuentra por debajo de la jornada de seis horas que tiene el empleado municipal, no 8. El sueldo mínimo vital y móvil es correspondiente a una categoría de 8 horas. Si vos llevas a la proporción de esas 8 horas, las 6, hoy da por encima. ¿Alcanza? No alcanza. En eso estamos de acuerdo. Ahora, hablemos con responsabilidad. ¿Puede el municipio pagar otro sueldo que no? Y no, por ahora no. Ojalá que podamos
ir... ¿No se paga más a lo mejor? Yo pregunto, a lo que estoy escuchando.
Escuchamos.
Con las horas extras, que a lo mejor hay sectores que no tienen horas extras y otros sí, y a lo mejor no se paga mucho más en ese sentido.
Mira, yo te diría...
Es difícil manejar el tema de las horas
supuesto.
Extras.
Por supuesto. Te diría esto, Cristina.
El control.
Ni hablar. Uno que tiene la posibilidad de ver, hay casos puntuales que seguramente puede pasar algún mes por algún tipo de injusticia o inequidad. Pero en general, la mayoría de las horas extras son habituales, las cuales deberían ser incorporadas al salario. Uh-huh. Eso nosotros cuando empezamos la gestión con Oscar, gracias a la buena administración que se llevó adelante, se aclararon un montón de salarios que estaban en una situación irregular. Estoy hablando de plantas temporarias de 12, 14 años. Eso no existe en la administración Brasca. Uh-huh. Puede haber una planta temporaria de 9 meses a 12 meses que lo marca la ley. Después de los 12 meses, Cristina, salvo honradas excepciones, son todos planta permanente. Salvo honradas excepciones. ¿Por qué digo raza de excepciones? Porque la naturaleza de algunas prestaciones amerita que se mantenga la temporalidad y no la planta permanente. Eso sí es cierto, pero en su gran mayoría, hoy por hoy, los compañeros tienen estabilidad, gozan de un diálogo que no tenían, y a su vez se le van reconociendo derechos, como por ejemplo algunas bonificaciones por la tarea que realizan, se van reconociendo otros. Hace muy poquito, te diría la semana pasada, nos reunimos con gente de la RT provincia, el cual va a hacer una capacitación muy importante para todo el personal para evitar y bajar los casi nulos accidentes de trabajo que tenemos, que eso habla bien del municipio de Salto también. No hay causas graves de accidente, en otros municipios las tasas son muy altas,
que teníamos,
el personal de negro que había.
Blanqueó.
Pienso que en eso hemos sido...
¿Cuántos empleados tiene el municipio?
Hoy tiene 643 empleados.
643.
Y ahí le tenés que restar. Le tenés que restar entre comillas, ¿no? Uh-huh. Porque todos prestan su fuerza de trabajo al municipio. Pero los empleados que están en lo que es la Municipalidad de Salto, excluyendo el hospital, no suman 450. Con lo cual, si vos haces una ecuación muy sencilla, te voy a demostrar para eliminar este argumento. Salto ha crecido enormemente. Es la ciudad de la segunda sección electoral, según el último censo, que más creció en comparación con otras ciudades. Hoy Chacabuco, con 60.000 habitantes casi, tiene 2.000 empleados. Mercedes, con 60.000 habitantes, tiene 1.700 empleados. Nosotros no sumamos, sacando el hospital, que es municipal, otra cosa más importante, tenemos 450. Y excluir la planta política también en esa cuenta, ¿no? Uh-huh. Los 80 médicos más la planta política. Uh-huh. Los empleados, digamos, propiamente dichos, los que prestan la tarea de recolección, los del obrador, los que prestan la seguridad, el servicio sanitario, obras públicas, etcétera, etcétera, son 450. Hoy somos el municipio que menos empleados tiene en relación a la cantidad de habitantes. Eso también habla, y también desestima algunos argumentos de que los empleados sobran. Yo lo que diría es que sí, para no ser una persona que no quiere reconocer nada, sí hay que optimizar el trabajo de algunos compañeros que realmente pueden brindar mejor su servicio, digámoslo en esos términos.
Y hay que jubilar cierta cantidad de empleados también. que están con mayoría de edad.
Eso también decía la oposición, ¿no?
Haciendo un trabajo en la compañera Julia Cáceres, que lamentablemente estamos adiestrando a la Analía en ese tema para las próximas jubilar a los empleados.
Nos vamos a ir un temita, pero antes le quiero hacer una pregunta que también nos enviaron. ¿Por qué la mayoría de los municipios de alrededor ya tienen acuerdos salariales y Salto no?
Eso no es así.
Ajá.
Venimos de Roja, sin ir más lejos. Lo único que determinó Roja es el bono. No, ni siquiera tiene aprobado el presupuesto, pidió prórroga hasta el 31 de enero.
¿Y Salto va a tener bono?
Salto va a tener, ya tiene un ofrecimiento Salto.
Sí.
Ajá,
ahora falta la respuesta de, bueno, en principio te voy a decir esto, Cristina, porque no, quizá no se terminó.
Así
de
terminamos antes de irnos al.
Dale.
Terminamos con el tema.
Presupuesto. Nosotros tenemos un proyecto. Se lo comentamos a los representantes de los trabajadores municipales que en la mesa de relaciones laborales tejemos los acuerdos. Ellos dijeron obviamente que acompañan. En su gran mayoría nos dijeron que acompaña la propuesta del Ejecutivo. Bueno, ahora falta que algunos de los concejales nos den su apoyo para poder llevar adelante lo que el intendente tiene pensado hacer. Y si no, tendrá que barajarse y dar de vuelta. Así que yo te diría que lo de la mayoría de los municipios no están así. Lo que sí son rumores, confirmaciones oficiales no. Están en la mayoría por lo menos peor que nosotros en este sentido.
Eso de barajar me parece que es lo que va a pasar. Vamos a un tema.
Bueno.
Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención, ja. Me gusta tu historia de resurrección. Me gusta la curva de tu nariz. Me gusta escucharte ser tu aprendiz. Cómo no haberte visto mientras bailas. La música es aire cuando te pienses en mí.
Bien, seguimos aquí en Tardes Informales con el intendente y también con el secretario de gobierno. Y bueno, tengo varios mensajitos. ¿Quiere que hagamos un ping-pong así,
sí,
sacamos todo rápido?
Sí, importante.
¿Le parece?
Eso.
Caminos rurales. Caminos Tacuarí rurales. Y GAN. GAN me dijeron que es terrorífico. Tacuarí,
no,
imposible transitar.
Con Zanotti esta semana. Y
¿camino de tierra?
De tierra, fuimos por el de tierra.
¿Sí?
Canalizamos los dos laterales, está corriendo,
bueno,
agua,
dicen,
vertiente
el,
muy
el
alta.
El problema es ese, dicen.
Sí, de canalizar.
Sí.
¿Y cómo hacíamos para sacar el agua que pasaba por arriba del camino? Teníamos que canalizar. Uh-huh. Y falta terminar. Hicimos una mano, hay que desparramar, sigue lloviendo y no lo pudimos terminar. Pero pueden hablar el día que lo terminemos, que va a quedar espectacular.
No está terminado.
No está terminado. Bueno. Nada más que corrimos la máquina al lugar hasta que se oree del lado de la mano que hicimos.
Bueno, la gente que vive en el camino hagan, entonces esperen porque todavía no está terminado. Tacuarí, nunca se inundó, ahora se inunda.
Se inundó Tacuarí.
¿Qué pasó?
El camino está bien abovedado. Lo único que tenemos problema es que salen los días de lluvia con camiones y tractores, que tenemos que repararlo muy seguido.
A mí me mandaron fotos que estaba todo el camino lleno de agua, intendente. Las tengo en mi celular.
Bueno, tendríamos que ver en qué sector.
Bueno.
Si en la entrada de Tacuarí no puede ser, porque está bien abovedado.
Perfecto. A lo mejor un camino
adentro
rural.
Interno, por ahí puede ser. Están terminando recién las cuatro puertas, que era uno de los últimos, y Tesone. Está la retrocavadora en los dos sectores porque las vertientes están altas y no pueden trabajar.
Perfecto. Se lo voy a preguntar, porque si no después la gente me dice que no le pregunto. Siraco, ¿qué pasó? ¿Se fue del municipio?
No, se tomó unos días de licencia que lo necesitaba el padre para terminar los trabajos en el campo y le debíamos vacaciones de hace 2 años. Se tomó, ya está reintegrado hoy. Anoche estuvimos dialogando con él, las cosas a seguir. Dejó su personal trabajando y la verdad que Nacho es muy productivo para nosotros.
Ajá, o sea, está trabajando.
No está trabajando.
No lo fueron, como dicen.
No.
Normalmente,
como hay
¿no?
un personaje de eso que te diciendo y haciendo eso.
Perfecto, muy bien. Bueno, las guardias del hospital. No lo dejó tomar mates. Dijimos que íbamos a hacer un ping-pong, ¿vio?
Bien, la guardia del hospital, ¿qué pasó?
Que no hay, lo dijo el director del hospital, que
bueno,
no hay
director,
guardias. ¿Qué pasó?
El problema es que no debe tener contacto para conseguir médico para ese día de guardia, porque si no sería muy fácil conseguir. Nada más que no me enteré yo que buscaba médico para tal guardia, pues si no yo lo hubiese conseguido.
Es difícil conseguir médicos para la guardia,
no,
intendente.
Tiene 365 días para programar todo eso. Tanto enfermera como sabe el que le toca Navidad, el que le toca este día, tal día. Hay que organizar nada más el sistema. Hay que ser práctico en la vida y conseguir las personas.
¿Y usted
adecuadas.
Qué quiere decir? ¿Que el director del hospital no es práctico?
Me parece que no, que está faltando mucho a su trabajo, entonces no lo puede manejar de lejos al hospital.
Pero es buen director, ¿eh?
No digo que no. Es muy buen director, es muy cosa, pero no, tiene que estar más en su trabajo.
Perfecto, muy bien. ¿Pediatría? ¿Las guardias de pediatría? ¿Tan difíciles?
Está dentro del contexto de lo que estamos hablando,
que hablando,
¿no? Claro. En general, digamos, las guardias pediátricas son un déficit en toda la provincia
eso
de Buenos
sí
Aires.
Que no se consigue.
Y bueno, y también está el tema del uso racional de la guardia, a ver si se entiende lo que quiero decir.
Eso falta de educación.
Eso totalmente. Vos sos consciente de eso, Cristina.
Eso falta de educación y lo decimos siempre desde acá, ¿eh? Una guardia es una urgencia. No es que el nene estaba con dolor de garganta hace 3 días y lo llevo a la guardia. Para eso está.
Yo a veces veo los debates debates que se producen, ¿no?, por el tema del uso de la guardia, y bueno, y uno asiste a todo tipo de planteos, pero lo cierto es que las guardias son, como bien lo decís vos, casos de emergencia. Muchas veces una madre puede pensar, o un padre, que lo más importante en la vida es la salud de sus hijos, y es así. Ahora, como decís, ¿no?, un resfrío muchas veces no es una situación de emergencia, y el médico está atendiendo otra situación prioritaria, y esa persona lamentablemente no va a ser atendida ahí, porque la guardia es para emergencias. Para eso están los consultorios, donde se funciona, donde funcionan en un determinado horario. Estamos trabajando para poder tener quizá un hospital más dedicado a las guardias, digamos, de alguna forma cubrir un poco más el espectro. Lo que nunca se va a poder cubrir, a mí me parece, es una situación donde todo el mundo a las 3 de la mañana cae con un resfrío. Eso no va a poder ser atendido, por más que tengamos todo el hospital funcionando, porque lamentablemente no se pueden conseguir médicos para eso. Eso pasa en todas las guardias, si no hay que salir un poquito para darse cuenta. Yo viví la situación en el Posadas y sé lo que es, en el Rosario me pasó lo mismo, sé lo que son las guardias, y uno tiene que saber discriminar lo que es una emergencia de una situación que puede esperar hacia las 7 de la mañana del día siguiente.
Y te voy a dar una primicia, para los primeros días de enero vamos a tener la nueva Secretaría de Salud.
Nueva Secretaría de Salud. Ajá.
Así que
no hay cosa peor que me deje así, como
que yo le diga, si falta tan pocos días,
vas a tener que trabajar un poco más. Vas a tener que repreguntar otro poco.
Es una concejal que tiene rubros de la salud. Trabaja.
Una concejal que hoy estaba mal estacionada en la puerta de la municipalidad.
No sé si es porque ya es funcionaria, debe poder estacionar.
No puede estacionar a doble fila, no puede estacionar.
No sé quién es.
Le pregunto, usted me deja así. Yo le dejo así.
Capaz que era ella.
Usted me pregunta, me deja así, yo lo dejo así también con la entrega.
Está trabajando prácticamente en la salud ya, y por eso tendría que haber estacionado rápido por algún problema rápido de salud.
Sí, o a lo mejor le tendría que aprender a manejar un poco. Este es otro tema. Regadores. ¿Qué pasa con los regadores de las calles que todavía hay de tierra?
Y están transitando los regadores. Por ahí protestan por mucha lluvia, pero por riego no creo.
Está
lloviendo cada media hora ahora.
Claro, falta. No, lo que me dicen que por ahí no está muy bien regulado. A lo mejor falta de... falta un poco más los días de calor y los días que no hace
bien,
mucho calor.
Bien, ahora le pedí que le ponga el número del chofer, el número de teléfono bien grande en la puerta del regador, así todos los vecinos tienen para llamarlo y molestarlo porque no pasó.
Muy bien,
Porque por ahí no le podemos hacer seguimiento, lo va a tener que hacer, ayudarlo la comunidad a hacer el seguimiento.
Está muy bien eso, me parece bien que la comunidad también participe en ese sentido.
Seguro, lo que vos siempre repetí.
Me parece que nos debemos involucrar.
Pero siempre repetí que la comunidad trabaje mucho.
Mire,
más.
En Indar nos escuchan mucho, así que...
Sí, seguro. Pero ya está todo ok. Ya es todo muy bien, Diez.
¿Está todo bien?
Sí.
En GAN, ¿qué pasa con la salita de GAN? ¿Está funcionando bien? ¿Los médicos?
Sí, ahora tiene médico bien y queremos llegar a hacer 2 o 3 camitas a poner para emergencia. Estuvimos hablando esta mañana que lo hicimos participar al delegado del acto de Carmen de Areco.
Ajá, muy bien.
Y estuvimos diciendo que vamos a preparar una pieza para las emergencias. Después el traslado se hará después o no, lo que diga el médico.
Está muy bien.
Lo queremos hacer en los dos lados, en GAN y en Arroyo Dulce también, el día que podamos desocupar la unidad sanitaria.
Bueno, ¿va a haber falta de agua en los días de calor?
Y no sé, si hace mucha calor y las pelopinchos la tienen que llegar cada media hora, va a faltar. Ahora, si no, no va a haber problema, porque estamos haciendo un pozo camino a GAN, de Localandri, que se
Erco le dijo que no iba a faltar el agua.
Y Erco le dijo, porque no se sabe la cantidad de pelopinchos que se vendieron este año. Ese es el problema mayor que tenemos ahora, el gran consumo de agua, que por lo menos le pongan cloro o alguna pastilla...
A ver, a usted le gustan los murales, ¿no es cierto? Lo dijo el otro día la directora de Cultura. A mí me gusta el reloj del casino. ¿Y usted sabe que no tengo suerte de que funcione?
¿No anda el reloj del casino?
No, no anda el reloj del casino. Hace años.
Un rato, ¿no?
Sí, yo creo que desde que lo puso habrán dado una semana y media.
No lo regulan porque tienen un control remoto que tienen que regularlo. No sé qué ha pasado con la gente. De...
Entonces me voy a poner tema, porque si lo que falta es solamente un control.
Sí, el control remoto, tienen que regularlo y nada más, si eso es tan fácil. Es como cambiar el canal.
Yo tengo que felicitar al director actual de turismo, porque la verdad está trabajando, le va a costar mucho, pero
no lo he conversado, que le pasó el reloj, porque no lo tiene en hora y en temperatura.
El pobre no, él recién asumió, pero hace, le estoy diciendo, un año y pico que no funciona.
Ah, no, hace un año y pico lo llevamos dos veces a la fábrica.
En pleno verano hacía 0 grados.
Claro, porque ahí es donde el rayo quemó el reloj. Tuvimos que llevarlo dos veces.
Control, ¿bien?
No, hay control remoto para cambiarlo normalmente, pero cuando entran así problemas técnicos ya tenemos que trasladarlo a Buenos Aires, ni bajan acá a repararlo tampoco.
Ajá, usted sabe que el tanque de agua donde reponen los regadores ahí camino al molino hace más de 2 años y hemos hecho el reclamo, también. Que pierde.
Ah, eso sí, pues está agujereado.
Ah, está agujereado.
Hay que separar, hay que dar vuelta al tanque, la parte de arriba ponerlo abajo, pero no lo han hecho este año.
¿Y qué le pasa, intendente, cuando usted pasa por un lugar así? Porque a mí me da bronca, le voy a ser muy sincera.
Sí.
Yo a lo mejor soy un poco tana. Y me...
Cuando hay pérdida de agua.
Cuando usted pasa y hay pérdidas de agua y va a su casa, abre la canilla y no sale agua, ¿no le da bronca?
No, el problema es que en mi casa no deja de salir agua. El problema es que yo veo cuando pierde agua que Hércules lo ve, mi teléfono continuamente llamándolo, informándolo, porque no se repara y volver a pasar al otro día a ver si está reparado. Pero tienen las cañerías son muy viejas,
muy viejas,
y al darle presión se perforan los caños, son de fibra todavía y hay que hacer en el radiocéntrico, que no haya asfalto, que no haya reventado el agua con presión.
Intendente, vio que a fin de año uno hace, ya voy a pasar al secretario de gobierno, habla un ratito, lo dejo descansar un poco. Vio que uno a fin de año hace un balance, ¿no?, de todo. ¿Cuál fue su peor error este año?
Peor error.
Vio que siempre cometemos errores en la vida. ¿Y cuál fue su mejor gestión o lo mejor que hizo en este año?
La peor, no, qué sé yo, tuve tantos errores que no sé calcularlo. Es el problema, ¿viste? Pero mejor hay un montón.
Ve acá un oyente, mire qué oyentes tenemos, ¿eh?
Qué bien.
Dice, voy caminando por el balneario y el reloj no funciona.
Bien, eso.
Saludos, le mandamos un beso muy grande a esta oyente que siempre camina muchísimo.
Vamos a tratar de repararlo, no, a ver qué pasa. Bueno, como el semáforo de la Avenida España, que tampoco funciona.
Como el semáforo de la Avenida España,
claro,
exactamente.
Están esperando los técnicos todos.
¿Va a haber más semáforos?
De acuerdo al dinero que tengamos. Fotomultas
problema,
sí va a haber seguro.
Todo con plata.
Todo con plata es. Por eso queremos presupuesto amplio para hacer obras.
Bueno, no me contestó qué fue lo...
Y la mejor te puedo decir, la obra de gas, por ejemplo, que en el invierno no vamos a tener problema de gas, porque la cañería en 8 pulgadas...
¿Ya pudo pasar para el trocha?
No, la empresa ya tiene todo listo para pasar, nada más que está terminando una de las obras pendientes que están. Está todo listo para largar en el
aseguraron
trocha.
Que no empezaron estas fechas porque
largarían
la fiesta, pero
los primeros días de enero están trabajando en el trocha.
Perfecto.
Así que ya están la obra casi.
Bueno.
Las tres obras estamos pidiendo por
lo mejor el gas. Lo peor.
Lo peor es que yo tuve tantos errores que no te puedo adivinar cuál es.
Lo que le dio bronca que le pasara, a ver.
Bronca que no pude terminar lo prometido de la protectora de animales al barrio Polígono, por ejemplo. Esa es una bronca que tengo interior, más sigue habiendo muchos perros en el centro y no los pudimos sacar. Y bronca es el problema de este chico que asesinaron, que justo tratamos de hacer la policía comunal más tarde. Lo hubiésemos hecho antes, por ahí con la fuerza y reclamo de policía, por ahí lo hubiésemos logrado.
¿Se sintió atacado ¿Se sintió atacado usted
mal
por
me
la
sentí.
Comunidad?
No, atacado por la comunidad no, porque está participando, eso es importante, que participe, pero no tiene que participar cuando ocurren los hechos, que no hagan meseta, que tenemos que continuar juntos porque es la única solución que tenemos.
Perfecto. Ahora tenemos radar. Hoy estaba funcionando en la ruta 31 y... Tristán Lobos.
Bien.
las multas.
Va a haber
multas.
Mucho más.
Bueno, las multas, ¿quedan aquí o van a la provincia?
No, un porcentaje quedan aquí. Vamos a ver el porcentaje.
Muy poco. Que termina.
No. No, tampoco.
Se lleva toda la provincia, ¿eh?
No, acá va a participar bien.
Lo que pasa es que me parece que disculpame, yo me meto en la conversación porque te digo.
Tiene
la
palabra.
Gracias, doctora. Doctora Cristina. El tema me parece que si focalizamos la mirada recaudatoria le vamos a errar. Me parece que acá lo que tratamos es de mirar una educación vial. Queremos porque vamos a poner carteles que van a indicar que hay un radar. Vamos a poner carteles que donde... Vamos a seguir poniendo carteles, digamos, ¿no? Yo soy medio fanático de anunciar las cosas en la vía pública. Porque me parece que todos los ciudadanos tenemos el derecho de saber qué es lo que pasa en la vía pública. Ahora, si uno tiene un cartel que dice máxima 60 y vamos a 120 y nos quejamos porque no hacen la multa.
No, por eso
no,
digo...
No digo
que vos lo que me molesta, a mí lo que me molesta realmente es que se lo lleve la provincia, ¿no es cierto?
Sí, porque, pero ojo que no es tan así tampoco. No.
Porque las rutas son, vamos a decir la verdad, ¿qué pasa con la ruta, intendente?
La ruta está licitada, la 191, así que...
¿Está seguro de lo que me
está
diciendo?
Está licitada, está presupuestada, terminó diciendo Golías recién, adjudicada y todo, ¿sí? La empresa es la que está haciendo San Antonio Areco Gile, así que en diciembre, enero me habían prometido que se iban a radicar acá.
Estamos ya a fin de diciembre.
Sí, pero falta enero.
Pero diciembre, enero, o sea que tiene que venir, no sé.
Tenemos los 30 días de enero, después sí. Voy a ir a protestar nuevamente como lo hice hasta ahora, con carta, documento y todo hacia
el gobernador.
Es terrible,
no tenemos acceso, no podemos entrar a Salto.
Mirá, no, por la 31, sí.
Bueno, por la 31, pero...
Está. No, bueno, pero yo siempre lo charlamos eso, Cristina, acá. Yo tengo la misma indignación y de hecho con el intendente, cada vez que viajamos muchísimo, a ver... Recordamos a los responsables de esto en toda su forma, ¿no? Porque nos duele mucho que rutas que tienen acceso a Salto estén de la forma en que están. A tal punto es que siendo, y lo dijimos varias veces, del mismo color político de los gobernantes de turno, le hicimos saber por carta de documento de quién era la responsabilidad y lo exhortamos a que también, mientras esperamos la adjudicación, tapen los pozos. Con lo cual, digamos, somos coherentes con la ideología, pero no somos obsecuentes. Quiero que eso quede bien claro, porque si no suena como que nosotros justificamos que haya un pozo. Bajo ningún punto de vista, detestamos, los odiamos y son homicidas, porque provocan muertes. Con lo cual, estamos muy, pero muy lejos de querer justificarlo a un pozo. De hecho, a tal punto será la tragedia de los Pomar. Nosotros con 20 días antes que sucediera la tragedia habíamos mandado una carta de documento a la Dirección de Vialidad anunciando el peligro que significaba la Ruta 31. Esto lo tenemos documentado, gracias a Dios existe la carta de documento y existe cómo plasmamos nuestra voluntad con el gobierno de nuestro palo político. Con lo cual, la obsecuencia no está dentro de las posibilidades con este tipo de temas.
Y lo quedó 9 kilómetros sin hacer, porque justo agarra la fiesta el bacheo a la 32 hasta Arroyo Dulce.
Usted sabe que Arroyo Dulce, que también nos escuchan muchísimo, dicen que usted arregla hasta una parte, Pergamino arregla hasta Rancagua, y queda esa parte...
No, nosotros arreglamos hasta la entrada de Arroyo Dulce, que es lo que lo pertenece a nosotros. Después Pergamino Rancagua pone su gente y arregla el resto, pero nosotros nos faltó ahora 9 kilómetros para llegar a Arroyo Dulce porque se descompuso la máquina de Hidraco que estaba haciendo asfalto caliente.
Bueno, voy a dejar tomar el mate al intendente. ¿Cuál fue tu peor error este año?
Bueno, no sé si hubo uno solo, como dice el intendente, ¿no? Pero digamos, error propio en la función pública.
O bronca.
No, bronca, más que bronca, una mezcla de sensación de angustia y dolor fue lo de Rubén, por supuesto, ¿no? Pero eso, digamos, está fuera de todo análisis y uno no puede ni siquiera catalogarlo porque estamos hablando de la vida misma. Ahora, si la pregunta apuntaba un poco más a lo que es el desarrollo de la función pública, bueno, siempre quedan cosas pendientes, ¿no? Tener más diálogo con nuestro compañero de trabajo, porque uno no le da el tiempo, quisiera hablar con varios sectores a la vez, mejorar un montón de cosas. Yo eso lo interpreto también quizá como no sé si como un error, ¿no? Pero a uno le da como una bronca de no poder cumplir quizá con todas las metas que tiene para un año. Bueno, lo que no se puede hacer, tratamos de completarlo en algún momento. Obviamente que vamos fijando prioridades, la función pública, digamos, exige mucho. Y bueno, uno pone lo mejor de cada uno. Pienso que todos queremos que le vaya bien a Salto, que se construya un futuro mejor para todos nuestros hijos, ¿no? Me parece que pasa por ahí el mensaje que uno tiene que dejar. El error o los errores pueden pasar por eso, ¿no? Por no poder hacer cosas que uno quizá las quiere hacer o las desea hacer.
¿Y el mejor acierto?
No, el mejor acierto me parece que durante todo este tiempo, a mi modo de ver, ¿no? Fue lo que fue la expropiación de Bracho. Me parece que ese hecho puntual, lo del gas, por supuesto, ¿no?
El Banco de Tierra.
Claro, el Banco de Tierra. El Banco de Tierra me parece que es uno de los pivotes, de los ejes que la función de Oscar Brasca va a dejar en la historia, en el sentido de que se hizo una muy buena operación, Cristina, con eso. La gente tiene que saber que lo que se pagó por la expropiación de Bracho es una cifra irrisoria con lo que representa. Imaginate vos que hoy estamos hablando de valores, ¿no? Una propiedad en pleno corazón de Salto, y estamos hablando a veces de, no sé, $300,000, una cosa así, ¿no? Son valores que no entran en la cabeza de cada uno. Y lo de Bracho salió 420,000. 9,5 hectáreas con todo lo que significaba. Entonces, ¿qué negocio hizo Salto con eso, no? Entonces, bueno, a partir de ahí, la adquisición del lote de la familia Barrés, más lo que se está haciendo con Pedernera, claro, los consorcios urbanísticos, lo que es Procrear, lo que es la regularización de los lotes de Verdier, lo que es el Banco de Tierra en sí, a mí me parece extraordinario para lo que es la gente de Salto. Y eso, cuando realmente podamos comunicarlo de la forma que queremos comunicarlo, me parece que la gente va a tomar conciencia de lo que significa el Banco de Tierras para la gente, que es raíces.
Vamos un poquito más a la política, intendente.
Bien.
¿Me parece?
Sí.
Sabatella, Scioli, Lori, Malandra, Alessandro, Tapia.
Son todos compañeros. La verdad que sí, bien. Hasta ahora me voy quedando con Scioli.
¿Tapia también es compañero?
Sí, un compañero que estamos llegando a dialogar, a ver si podemos llegar.
¿Usted sabe que acá yo tengo una grabación que me dijeron nunca se me sentaría a charlar con Tapia?
Con Tapia, bueno, sí. El hombre tiene equivocación, el ser humano, y el diálogo
ahí
lo primero que está. El diálogo primero está. Ante Salto hay que dialogar. Bueno, dialogamos y ahí está con
¿Malandra?
Algunos problemas. Malandra, tenemos un diálogo perfecto.
¿Se fue del Movimiento Evita?
Sí, así me comentaron. No, siempre estuvo a mi lado. La verdad que Huguito tiene sus cosas, como tiene cualquier ser humano, pero siempre está trabajando junto.
¿Por qué ese acercamiento? A ver, por momentos hubo un acercamiento hace un tiempo con Lori, después hubo un alejamiento. Ahora, un nuevo acercamiento.
No, Lori es un compañero bombero, somos bomberos los dos. La verdad que es espectacular cómo trabaja él. Lo ubicamos en el ANSES, ha jubilado ya 200 personas en tan corto plazo.
¿Por qué las jubilaciones las entregan en el Salón Blanco? ¿Porque no tiene espacio el ANSES?
No, porque siempre lo hicimos ahí, políticamente sirve, porque tenemos que entregar las jubilaciones que hemos gestionado con Osvaldo, hemos hablado con Diego Bocio, fuimos a tratar, los dio directiva de que teníamos que jubilar a todas las personas de Salto, que las busquemos con lupa, pero teníamos que jubilar a todos. Así que es una directiva, por eso lo hacemos conjuntamente y le estoy informando y él me trae información y entregamos ahí porque tenemos un lugar cómodo y siempre un lugar histórico. De
medio caluroso, le digo.
Sí, ver, ¿no? Pero ese no es problema mío, el problema de los concejales que lo votaron, no votaron el aire acondicionado ahí. Pero abriendo las ventanas todavía
bueno,
se puede sobrepasar.
Sufro,
no, pero todos lo sufrimos. El tema es que el intendente mandó un proyecto y lamentablemente no tuvo eco en el entonces Consejo Deliberante.
Media área que no tiene aire acondicionado, pobres trabajadores, ¿no?
En síntesis, Scioli, está más cerca de Scioli que de otro lado.
No, si me cambian de parecer que me dan obras para Salto, de envergadura, yo soy cambiante.
¿Usted cree que Randazzo va a ir también a...?
Randazzo quiere ser presidente,
sí.
Ya me lo dijo a mí. Digo,
¿por eso ahí?
Estuvieron dos intendentes como Carozzi y Cassi tratando de convencerlo, decirle que porque no iba de gobernador. No, yo quiero ser presidente.
¿El candidato es usted?
¿De quién?
Del local.
Sí, hasta ahora sí.
Ajá.
Y no me pasa nada y tengo, a lo mejor estoy vendiendo salud por largo tiempo, así que... Voy a ser yo.
Bueno, en una colega dijo, usted con una colega dijo que Alberto Pérez iba a ser el primer candidato a concejal.
Y eso lo sigo sosteniendo. Mientras tenga lucidez lo sigo sosteniendo.
¿Y por qué lo hace ir concejal y después se lo lleva al Ejecutivo?
Porque tiene dobles funciones, este hombre sabe de todo. Sabe de concejal y sabe de secretario
pero
de gobierno.
Pero no puede estar en la banca y estar al lado suyo.
No, lo tengo al lado
o
mío.
¿O no tiene otro concejal?
Sí, sí, tengo una lista inmensa. Así le dan a todos los compañeros un puesto.
Está. Alberto Pérez, ¿está bien eso? Yo no lo veo bien.
¿Qué cosa? El intendente hace un juego de palabras. Vamos a contextualizar la conversación. El intendente hace un juego de palabras que yo tengo una opinión formada respecto a eso. Uno va de candidato a concejal. Y si bien es cierto que en mi caso yo asumí y pedí licencia porque el intendente me solicitó para que colaborara él en el gabinete, me parece que el hombre, y esto no hago una cuestión de género, el hombre tiene que estar donde, en este caso políticamente, el intendente lo diga. Porque si uno puede colaborar más directamente o estrechamente con el intendente y le puede hacer un mejor bien a Salto, o el intendente cree que uno puede estar en el mejor lugar, no veo por qué no hacerlo, ¿no? De cualquier forma, lo que viene... falta muchísimo, y lo que hace el intendente también es un juego de palabras. Uno nunca sabe, por supuesto que hay un montón de gente muy valorable dentro de lo que es el gabinete, uh-huh, que puede cumplir tranquilamente las funciones que uno hace, y él lo sabe a eso. Pero bueno, en mi caso hoy me tocó acompañarlo a Oscar con muchísimo gusto. Uno ha aprendido muchísimo todos estos años, más que nada por la persona de Oscar, ¿no? Yo siempre lo digo, lo generoso que es, y lo reconozco en cada oportunidad que me da un micrófono. Así que se lo he dicho a más de un político, se lo he dicho a la gente.
Sí, debo decir que siempre lo
sí,
dijiste aquí.
Y lo voy a seguir insistiendo. La persona de Oscar me merece que yo esté al lado de él, y por eso uno se brinda de la forma, ¿no? Si me pide que lo acompañe en el Ejecutivo, ¿cómo voy a decir que no? Y voy a pedir la licencia correspondiente. Por eso hay más compañeros que pueden cumplir la función, y me parece que hay que hacer de esto algo mucho más, no ver el árbol sino el bosque, porque algunos han aparecido, algunas personas que han cuestionado, y esto no es una cuestión de lo que decían las candidaturas testimonial y qué sé yo. Yo pienso que la gente puede reconocer la tarea de una persona evaluándola por los resultados que tiene. Bueno, ojalá que uno cada 4 años tiene la posibilidad también de rendir examen, ¿no? Y decir, bueno, ¿cumplió más o menos los objetivos que había planteado? No, bueno, entonces cada uno se va para su casa. ¿Cumplió? Sí, bueno, entonces continuamos la gestión y continuamos con todos los hermosos proyectos que hay para esta hermosa ciudad.
¿Va a ser eso?
Sí,
asume otra vez.
Sí, me da mucha confianza. Vos sabés que en la municipalidad hay que firmar un montón de papeles. Uh-huh. Yo no leo ni la mitad. Cuando veo la firma de Alberto, pongo la firma mía.
¿Basset? ¿Qué pasa con Basset?
Basset.
Con Sergio Basset. ¿Está al lado suyo?
No, nunca estuvo al lado mío, nada más que estuvo tratando de conseguirme la empresa de
pasacalles muy divertido,
de colectivo.
El otro día me reí de esos pasacalles. Te disculpe.
Porque eran...
eso de gracias, me has acordado a Tinelli, gracias.
Sí, y bueno, lo ha puesto la empresa, está agradecida con nosotros, pero no sabía qué Sergio era.
Che, menos mal que era fin de año.
Sergio Massa, no sé qué...
¿Puedo meter un bocadito?
¿A quién le han agradecido?
Menos mal que era fin de año. Estamos con Tuti. Yo pensé, no será el primero de enero hoy, Gerardo, revisa la fecha, porque me pensé que...
Bueno, me acordé de Basset.
Basset
me acordé.
Ha colaborado contra la empresa.
Tengo que decir la verdad que este reportaje lo hizo... el oyente, y a la persona que me está mandando un mensajito que me dice muy buen reportaje, tengo que decir que no es mérito mío, que me ayudó a todos los oyentes.
Está bien.
Que es lo que la gente quiere saber, y bueno, yo solamente tengo la cara dura de preguntar.
Lo único que hizo es conectarlo con la cooperativa esta de transporte. Ajá. Los conectó.
¿Pero no
él
está con usted políticamente?
No sé políticamente.
No sé, hablaban de que le iban a dar la oficina de trans.
No, si tenemos a Laura. Ajá. Díaz, una empleada más que tiene una dirección, que eso es importante. Le hemos dado premiado a los empleados municipales con direcciones, que nunca se había hecho en la historia.
Está bueno.
Tres directores tenemos de carrera municipal.
¿Verdini se fue?
Verdini no, todavía está trabajando hasta el 31 de diciembre.
Ajá.
Así que tiene sus días de vacaciones.
Ah, está de vacaciones.
Y también tiene que...
Siraco está de vacaciones.